Muy buenos días. Vamos a ir a la carta a los Filipenses y vamos a continuar en la serie de predicaciones en esta carta y vamos al capítulo 2, en el que vamos a ir viendo algunos versículos bien conocidos, posiblemente de las porciones bíblicas más conocidas y de las porciones bíblicas que tiene mayor enseñanza. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, es sobre todo los primeros 11 versículos, son, a mi parecer, uno de esos, de esas porciones favoritas para muchos cristianos. Vamos a leerlos. Del 1 al 11 del capítulo 2 de Filipenses dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos entrando en el núcleo, pilar esencial del mensaje que Pablo tiene a esta comunidad en Filipos. Esta porción bíblica que acabamos de leer es el mensaje esencial y primordial que Pablo quiere poner. Quiere que entendamos el motivo central de todo lo que va a configurar toda la carta. Hemos visto cómo Pablo, en el capítulo 1, verso 12 en adelante, ha estado hablando de lo que ha sido sus circunstancias en prisión. Lo hace porque le han preguntado, porque la iglesia está inquieta por su situación, y él, a partir del verso 12, capítulo 1, verso 12, comenta toda su situación. A partir del verso 27 del capítulo 1, cambia y deja de hablar sobre su situación para hablar de la situación de ellos como iglesia. Y les dirá este verso 27 como lema: solamente que os comportéis como es digno de las buenas noticias. Y a partir de ahí les ha dado dos ideas de cómo ser dignos, cómo comportarse de forma digna: firmes y unánimes. Firmes porque están sufriendo opresión externa, unánimes porque esa opresión, esa dificultad y esa prueba externa está generando tensión interna en la comunidad. Capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y Síntique que sean del mismo sentir, es una evidencia de esta tensión interna que está sufriendo. Y Pablo les dirá: quiero que estéis firmes, quiero que estéis unánimes. Vimos que en los versículos 1, 2, 3 y 4, Pablo va a hablar de la unidad como fruto de un árbol que tiene sus raíces, como todos los árboles, tiene ese tronco y esas ramas. Y el fruto es la unidad. Pero la unidad dentro de la iglesia se da en este ámbito de entender que es el resultado final de toda una realidad de vida, que comienza con raíces. con un tronco y con unas ramas. Las raíces son las experiencias del Evangelio, la comprensión de las buenas noticias, noticias, como se ha leído en Lucas. Algunos escucharon la noticia de que Jesús había resucitado y dijeron, locura. Otros, sin embargo, dijeron, ante esa noticia cambiaron, dieron un paso. Ante la experiencia del Evangelio, verso 1, si hay ese estímulo en Cristo, si esto ha sido parte de vuestra vida, esas son las raíces, debe de salir un tronco. ¿Cuál es el tronco? El verso 2 del capítulo 2. Un mismo sentir. Si habéis compartido esta experiencia de las buenas noticias de que Cristo es el Rey, de que Cristo ha compartido con nosotros un pacto de gracia, eso debe de germinar en un mismo sentir. Y creo que hice mención porque la palabra sentir, que se repite dos veces en el verso 2 y una más en el verso 5, es una palabra muy curiosa, porque no es sentir en cuanto a emoción, es más bien pensamiento, mente, con actitud. Es una palabra difícil de hacer la traducción a nuestra lengua castellana, porque no tenemos algo equivalente, pero es más bien, en el verso 2, aunque la Reina Valera no es, en este caso, a mi juicio, la traducción más conveniente o que nos aclara más el término, pero donde dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, en verdad es teniendo una misma mente, y termina diciendo, sintiendo una misma cosa, de nuevo es la misma palabra, sintiendo una, teniendo una misma mente. Y se repite en el verso 5, haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo. Mente, como digo, no a nivel solamente racional, sino de manera, esquema de pensar, que lleva no solamente al pensar, sino a la actitud, que combina esas dos realidades. Este es un tema profundo, y por eso voy a detenerme y vamos a ver solamente hoy versos 3 y 4, aunque vamos a hacer referencia a los versos 5 al 11. Pero este es un tema que no solamente está hablando de la unidad. Pablo dirá a la iglesia en Filipos que tengan este mismo sentir, va a apuntar al fruto de la unidad, pero Pablo está diciendo aquí algo que es de vital importancia para todos los que se consideren discípulos. Todos los que hemos compartido la experiencia del Evangelio, tenemos que atender a este verso 2, 3 y 4 como el germinar normal de la semilla del Evangelio en nosotros. Y esto quiere decir que en todos nosotros debe de ir floreciendo la misma mente. No que todos seamos de la misma opinión, pero que todos tengamos una misma manera de pensar y una misma actitud. Y esta manera de pensar se recoge de forma muy clara en los versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. La palabra humildad es de estas palabras muy relacionadas con la fe cristiana. ¿Sabéis que esta virtud, la humildad, llegó a ser virtud en la fe cristiana? Antes, la humildad se veía como pobreza, como algo de debilidad. No se tenía como algo digno. Fue a través de la fe cristiana que se puso la humildad como virtud, como algo a atesorar. La humildad, sin detenernos demasiado, pero básicamente debemos de entender que humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. No es humillarnos y decir, yo no valgo nada, soy torpe, qué humilde soy. No, no es tanto esa la idea bíblica de la humildad, sino pensar menos en nosotros. Y esto es lo que va a salir en el verso precisamente 3 y 4. Estimando cada uno a los demás como de mayor importancia. Aquí la palabra superiores puede llevarnos a confusión. Como de mayor estima, como algo de mayor importancia. Como hace un padre con sus hijos, que estima a sus hijos como de algo importante, y su bienestar es mi agenda, es mi necesidad, es mi prioridad, quiero decir. Y verso 4 sigue en la misma línea. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. El otro y su necesidad, el prójimo y su interés, viene a ser mi prioridad. Porque yo no pienso ya tanto en mí, sino en el otro. Ahora, como digo, este es un tema tan esencial para entender la experiencia de la vida del discípulo, que nos vamos a detener un poquito solamente a aclarar un poco lo que está aquí concentrado e intentar ver nuestra, la aplicación o de alguna manera el cómo poderlo llevar a cabo nosotros hoy. Nada hagáis por contienda, estimando cada uno a los demás como superiores o de mayor importancia a uno mismo. No cada uno mirando lo suyo propio, cada cual también mirando lo de los otros. Esto habla de un servicio al otro que hoy nos suena un poco a, como se ha leído en Lucas, a delirio. A una fantasía. Qué bonito sería el mundo de Yuppie si esto fuese real, pero bueno, todos sabemos que esto en verdad no se hace. Bueno, esto es lo que cambió el mundo en el siglo I, esta manera de hacer. Ahora quiero comenzar señalando algo que a mí me parece de vital importancia, porque esto, esta enseñanza bíblica, se puede malinterpretar. Y el problema no es que se vaya solamente a malinterpretar, sino que esa mala interpretación del principio bíblico es peligrosa. Hay un entendimiento del amor, porque el amor bíblico básicamente se expresa ahí, en poner la agenda, el interés del otro por encima de mi interés. El considerar al otro de mayor importancia que a uno mismo. Pero hay una mala praxis de este principio bíblico. Hay un amor, entre comillas, que es servil. Y esto no es lo que está enseñando aquí Pablo. Me voy a explicar. Hay ciertas expresiones de entrega al otro que lo que básicamente es una relación de abuso, donde hay alguien que continuamente es un agujero negro de atención, de atracción, y tú tienes que ir continuamente sirviéndole y sirviéndole y sirviéndole. Pero esto no es el principio bíblico. Hay relaciones que promueven una tiranía, que perpetúan una patología, y que podemos creer falsamente que estamos llamados a eso, porque Pablo dice que pongas al otro por encima de uno mismo. Pero Pablo no está diciendo eso. Y estos son matices que hay que tener en cuenta. Yo he pensado en tres áreas generales de ejemplos en los que puede pasar esto. Puede pasar en las relaciones de parejas o de familia, relaciones intensas, donde hay un familiar o tu pareja, que pueden ser personas, entenderme la palabra, el adjetivo, pero pueden ser pequeños dictadores, y donde tú solamente es dar y dar y dar, y crees que estás haciendo el principio cristiano de servir al otro, de poner al otro por delante de uno mismo, pero lo único que estás es haciendo perpetuo una adicción patológica, un abuso, una relación de tiranía. Esto sucede mucho a veces, y aquí quizá entro en un terreno, pero a veces sucede entre las madres y los hijos. De hecho, hace unos días, Arán y yo veíamos un documental charla documental, es que no sé muy bien cómo definirlo, pero precisamente hablaba de una patología que sucede en la sociedad moderna de los países desarrollados, nueva. Se llama los hiperpadres, que son hiperprotectores. Y entonces hacían un perfil, y la verdad es que es un perfil que sinceramente creo que es bastante común. Son esos padres que cuando el niño se cae, vuelan y lo recogen para ver si ha pasado algo, le llevan la mochila, les persiguen con el bocadillo para que el niño solamente tenga que hacer así y da un bocadito. Lo hemos visto, ¿verdad? O lo hemos hecho. Curiosamente, en este pequeño debate o documental, como se quiera llamar, decían que estaban viendo que las profesoras de P3, los más pequeñitos que entran al cole, estaban viendo algo, que un niño se cae y no se levanta, porque espera que alguien le levante. No le ha permitido el hiperpadre, hipermadre, por su superprotección, no le ha permitido levantarse y asumir la frustración de que a veces nos caemos. Esto lo estaban expresando como una realidad que ocurre hoy en ciertos sectores del mundo desarrollado. Les hacen los deberes. Y lo curioso y paradójico que decían, que me pareció muy interesante, es que aunque son hiperprotectores, en verdad los desprotege. Importante esto. Porque el padre lo que busca es hiperprotegerlos, que no les pase de nada, y en verdad lo que lo está es desprotegiendo de la vida. Y en la iglesia también puede pasar esto. Esta mala comprensión de estos principios de enseñanza en el verso 3 y 4. Podemos esperar llegar a una iglesia y esperar que el pastor o quien sea, la persona que tenga de referencia, pues nos anime, me resuelva los problemas. Podemos poner unas expectativas en las personas que están en el gobierno de una iglesia a veces, como si fuesen ellos los que tienen que suplir mis necesidades. Ahora, ¿por qué digo que esto es peligroso? Porque genera una patología. Es un amor en el que pones al otro, pero por unas motivaciones que no son las bíblicas. Y por eso me he querido detener un poquito aquí, porque esto, hay personas, yo me he podido ver en esta situación de pensar que estabas haciendo un cumplir del principio bíblico cuando en verdad lo que estabas haciendo era otra cosa. Luego, ¿qué dice Pablo si no dice esto? Porque Pablo no está hablando aquí del servicio donde tú vienes a ser el criado de los intereses de tu prójimo. Pablo no dice esto. Por eso creo que es importante darnos cuenta en qué contexto Pablo está diciendo esto. Pablo está hablando aquí del reino de Dios. Y el reino de Dios es donde la voluntad de Dios se hace efectiva. Y cuando Pablo dice que tú y yo, que hemos tenido una experiencia del Evangelio y estamos desarrollando, el Espíritu está haciendo en nosotros desarrollar una misma manera de pensar y una misma actitud en la que ponemos al otro por delante de nosotros mismos, nos está diciendo en verdad esto. Tienes que poner al otro y su interés por delante de tu interés, pero el interés del otro que esté en la voluntad de Dios. Y esto lo cambia todo. Yo no soy siervo de las necesidades que pueda tener mi hermano. Yo soy siervo de Dios. Y en la relación de que yo soy siervo de Dios, no tuya, ni tú eres siervo mío. Porque sabéis que yo y mi agenda de intereses está también caída, porque yo soy un ser caído. Yo soy siervo de Dios. Y yo tengo que buscar tu interés en la voluntad de Dios. Y esto es lo que está diciendo Pablo. No sé si estoy expresándome, pero creo que esta es la idea fundamental. No somos siervos del dictado de las necesidades que esa persona cree que son sus necesidades, pero que como tú y como yo somos personas caídas, y podemos creer que esta es mi necesidad, pero en verdad, delante de la voluntad de Dios, esa no es su necesidad. Yo me imaginaba cómo Pablo, en la iglesia de Filipos, seguramente que aquellos que estaban al principio cuando Pablo y su equipo empiezan a tener la comunión con estos cristianos, primeros cristianos en esta ciudad, colonia romana difícil, sin sinagoga, seguramente que cuando Pablo les comunicó que tenía que marcharse, para ellos diría, pero no, no te vayas, Pablo, ¿cómo te vas a ir? Pero Pablo no era siervo de esta comunidad. Seguramente para ellos, si le hubieran dicho, ¿cuál es tu necesidad? Que Pablo se quede. Acabamos de nacer, estamos en una ciudad complicadísima. Pablo, quédate. Pablo, Timoteo, Silas, quedaros. Pero Pablo no era siervo de la iglesia, entendedme. No era servil. ¿A cuáles son tus necesidades? Ahí estoy yo como criadito. Él oía la voz de Dios y tuvo que salir. Y fue a Tesalónica y gracias a que él obedeció, no a la iglesia de Filipos, que estoy convencido que le dirían no te vayas, sino a la voz de Dios, el evangelio se pudo extender. Luego, espero que este primer punto, que es fundamental, lo podamos tener claro. Cuando Pablo habla aquí de considerar al otro como de mayor importancia, no pensando cada uno por lo suyo propio, poner el interés del otro como prioridad en nuestra agenda, Pablo está diciendo el interés del otro en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el prójimo y su interés en la voluntad de Dios venga a ser nuestra prioridad? Porque esto, podremos estar de acuerdo que esto no nos sale de manera natural, ¿verdad? Esto, ayer Paula, cuando vio que no conseguía medalla, se vino abajo. ¿Y por qué? Porque ella puso su agenda como prioridad. Y cuando esa expectativa no se cumple, pues se viene abajo, como nos pasa a cada uno de nosotros. Yo creo que Pablo, en esta porción bien conocida, nos da algunas ideas ideas que nos pueden motivar a llevar esto a cabo. Esta es una obra del Espíritu. El hecho de que desde las raíces del Evangelio el Espíritu va haciendo esta misma manera de pensar en ti y en mí, es una obra del Espíritu. Pero Pablo no deja de alentarnos y de darnos argumentos motivadores para que empecemos a andar ahí, para que veamos el beneficio de andar ahí. Y el primero, es uno de los grandes temas de Filipenses, es que actuar de esta manera trae verdadero gozo. Muy a lo contrario de lo que se dice en este mundo, que continuamente es tú mira por ti mismo, tú y tus necesidades, Pablo en repetidas ocasiones, y también el mismo Jesús, nos dirá todo lo contrario. Actuando así, tú encuentras el verdadero gozo. Fijaros que hay algo curioso en el verso 2, porque en el verso 2 Pablo dirá, completad mi gozo. Sintiendo una misma cosa, tal. Y uno se lo para a pensar y dice, esto es contradictorio, ¿no? O sea, Pablo, tú le estás diciendo a los cristianos que te están leyendo la carta y escuchando en la lectura pública, que todos tienen que poner la prioridad del otro como prioridad tuya. Y tú nos dices que esto nos lo invitas a hacer para completar tu gozo. No nuestro, sino el tuyo. Pablo esto lo está haciendo, a mi parecer, de una manera muy consciente. Porque lo que les está haciendo ver es que su gozo es el crecimiento de ellos. El gozo de él es que ellos vayan creciendo en la voluntad de Dios. Acompañarme un momento a la carta a Hebreos. Y vamos a leer un verso bien conocido que seguro algunos ya está pensando en él. Hebreos capítulo 12. Y allí el autor a la carta a los Hebreos dice, en el verso 2, capítulo 12 de Hebreos, verso 2. Nos anima a poner los ojos en Jesús. Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Él es el creador y Él es el que lo ha completado. Él es el autor y el consumador de la fe. Y fijad lo que pone ahora. El cual, por el gozo puesto delante de Él. Pero si Jesús es Dios, y Dios es pleno, completo, perfecto, ¿qué gozo necesitaba delante de Él? ¿Cuál era el gozo que se le puso a Jesús delante de Él para lo que sigue? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo que se pone delante de Él fue tu bendición, mi bendición. Pero es el gozo de Él. No sé si soy... Tu bendición acaba siendo el gozo de Cristo. La madurez de la comunidad en Filipos es el gozo de Pablo. Completad mi gozo. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Les está dando un patrón de comportamiento. Este mismo sentir, esta misma manera de pensar, no es simplemente que yo, tengo la instrucción de que ahora en la prioridad de mi agenda son el prójimo, mi hermano, muy bien. No, no, es que esto tiene que ser una realidad tan interna que esto viene a ser tu gozo. O lo digo de esta manera, el gozo tiene tu gozo, tu alegría, tu dicha, tiene que ser también redimida en Cristo. Porque como seres caídos, posiblemente tú hasta esta fecha has vivido el gozo y la alegría cuando has visto que el otro se tropieza y tú no. Y dices, mira qué bien, voy a ganar yo, voy a tener un puesto favorable. Y dice Pablo, no va por ahí. La manera de pensar de Cristo es al revés. Vuestro crecimiento acaba siendo mi gozo. Mi crecimiento debería de ser vuestra dicha, vuestra alegría. Porque Cristo, por el gozo puesto delante de Él, que es nuestra bendición, sufrió la cruz. Esto es algo que continuamente enseñará el Evangelio de maneras muy distintas. No nos vamos a detener por amor al tiempo, pero recordad, por ejemplo, lo que dice Hechos. No recuerdo bien el versículo, pero no recuerdo bien la cita, pero conocéis el versículo, porque ya dijo el maestro, más bendición hay en dar que en recibir. El gozo viene a ser tu alegría, tu bendición. Completad mi gozo. Pablo les está diciendo que ese es ahora su gozo, el crecimiento de ellos. Ahora, entendamos también que, por lo tanto, actuar así, en esta humildad donde tú pones al otro por delante de ti mismo, su interés en el Señor, en la voluntad del Señor, por delante de tu propia realidad, tu comodidad, tiene ganancia. Tiene ganancia para ti. Y a veces nosotros nos vamos un poco al extremo. No, es que si yo no tengo que recibir nada, sino como yo solamente miro el bien del otro, pues yo no tengo que recibir. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que tú miras el bien del otro y tú mismo eres edificado. Vamos un momento a 1 Corintios capítulo 13. Dice en la descripción de lo que es el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, verso 4, perdón, capítulo 13, verso 4 en adelante, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, Y aquí dice, no busca lo suyo. Sin embargo, si vais al versículo 3 del mismo capítulo, si vamos un poco atrás, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, ¿qué dice? Me sirve. Pero si el amor no busca lo suyo, ¿por qué habla aquí de nada me sirve? Porque a veces tenemos una idea infantil del amor cristiano. El amor tiene ganancia para mí. Que yo ejerza el amor, yo también salgo beneficiado. La idea de no busca lo suyo es la misma idea que vemos en Filipenses. No busca lo suyo como prioridad, o no busca lo suyo, aquello suyo que es privado para él, sino busca lo que es conveniente para todos. Pero la enseñanza cristiana no es humillarse considerando que nosotros no vamos a recibir ninguna recompensa, no. Sino que este camino que encontramos en Filipenses 2 dice con claridad la palabra que es también un camino de recompensa para el que lo ejerce, no solo para el que lo recibe. Si yo busco vuestro bien, por supuesto tú vas a ser edificado, pero yo también. Y por eso entra Pablo precisamente al ejemplo de Cristo, versos 5 al 11, que lo vamos a ver muy, muy rápidamente. Porque precisamente esta es la imagen que él quiere poner. Y comienza en el versículo 5 recordando que lo que yo os estoy diciendo de esta manera de pensar, esta manera y esta actitud de que hay que tener, es aquella que tuvo Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, pensar, actitud que hubo en Cristo Jesús. Y ahora lo desarrolla. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó su manera de pensar. No consideró, no discernió el hecho de decir, hey, yo soy Dios, yo tengo toda la dignidad y tengo toda la gloria. Que eran verdad, ¿eh? No estaba diciendo ninguna mentira. Pero dice que no lo consideró, no estuvo en su esquema de pensar. Y como tuvo esa manera de pensar y esa actitud, dio los siguientes pasos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y evidentemente todo este credo cristológico es una manera que está diciendo Pablo, fijaros cómo hizo Jesús, que por cómo pensó, empezó a tomar un camino que ¿qué fue? Hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. No solamente se hizo hombre, no solamente se despojó de toda su gloria, se hace hombre, se hace siervo del hombre, se hace obediente y por vaciarse se vacía hasta la vida. Y además, muerte de cruz. Una muerte infame, indigna, maldita. Se vació entero. Porque no consideró. Ahora, fijaros, ¿qué dices tú? Entonces, ¿qué estamos hablando de un evangelio de darnos latigazos y sufrir, andar de rodillas, hacer penitencia? No porque el credo no termine aquí, sino que el verso 9 dice, por lo cual, y esta frase es fundamental, por lo cual, ¿por qué? Porque pensó así y porque actuó así. Por lo cual, por eso, ¿qué hace Dios? Dios lo eleva, lo exalta hasta lo sumo. Él bajó, 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 bajó y Dios lo exaltó. Hubo recompensa para él. Recibió un nombre que es sobre todo nombre. Hebreo nos dirá que Cristo aprendió obediencia. Hubo una realidad nueva en la persona de Cristo. ¿Y por qué nos dice esto? Verso 5. haya en vosotros este mismo sentir. Hay bendición, hay exaltación, hay gozo, hay alegría, hay reconocimiento de parte de Dios al vivir de esta manera. Porque no estamos llamados a servir al hermano con cara triste y decir, pobrecito de mí, porque yo no valgo nada y tengo que poner todo. No, sino hacerlo con gozo y con alegría, porque el que se humilla, como dice también Jesús en la parábola de aquel que cuando llegó a una fiesta se puso en la última fila, ¿y qué le dijeron? El que se humilló le dijo, ponte en la primera fila, será exaltado. Hay una imagen que creo que tenemos que tener en cuenta, y es que la exaltación de Cristo vino por su vaciarse en el pensar en nosotros. Hermanos, todo esto puede estar muy bien, si se ha medio entendido, o si he tenido más o menos la habilidad de expresarlo, pero este es tu camino. Este es el Dios en el que creemos. El Dios que hizo esto, se vació y ahora nos dice, ahora te toca a ti. Y yo sé lo que puedes estar pensando, me imagino un poco entre, ¿y esto cómo se hace? Yo no me veo capaz, mi naturaleza, mi tendencia, mi cultura, todo lo que me rodea me anima a lo contrario, pero es que no hay otro camino. Es que así tenemos que comportarnos los que formamos parte del reino. Esta manera de pensar, que lleva una manera de actuar, es tu camino, tu manera de andar, tu manera de actuar. Y necesitamos repasar y forzarnos a orar por esto, porque esta es la verdadera expresión de la fe. Tú puedes tener una doctrina intachable, pero la realidad del Evangelio es esto: dejar que el Espíritu, en la experiencia de lo que ha sido el Evangelio para ti, te haga transformar de dentro a fuera esta manera de pensar, esta actitud en la que tú empiezas a amar a la otra persona, su andar hacia adelante, hacia arriba, es tu gozo, y entendiendo que en el vaciarme voy a ser exaltado, donde yo voy a tener también recompensa. Haciéndolo humildemente, por eso digo desde dentro hacia afuera, pensando no menos de nosotros, sino menos en nosotros. Yo por eso solamente dejaros el reto, el desafío que me dejo también a mí mismo de orar a Dios para que a través del Espíritu nos haga tener esta manera de sentir, esta manera de pensar. Esto lo tenemos que orar. Esto es pedir en la voluntad de Dios. Decirle, Dios, Padre, hazme tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Yo soy su seguidor. Yo quiero andar en sus pisadas, pidiendo que nos dé la sensibilidad, los ojos abiertos, para ver dónde yo puedo ser de beneficio para mi hermano. No lo que mi hermano me diga, sino de beneficio para ti en la voluntad de Dios. Y así tenemos que vivir. Esa es la realidad que tenemos delante de nosotros como pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga, nos ilumine, que no pongamos freno ni ningún tipo de trabas a la obra del Espíritu, que tiene una obra extraordinaria para nosotros, transformarnos a la imagen de Cristo. Que así sea. Amén.